Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá. Arrimen uno de esos taburetes ahí, medio descolado que está ahí, pero no importa. Se sientan aquí que lo que importa es el calor humano, el calor del hermano, y eso abunda en la casa cubana, a pesar de que cuando uno llega a ella y mira alrededor, medio que se descorazona un poco al ver el desastre, la ruina, la miseria moral, la miseria espiritual, y uno se da cuenta que hay una voluntad malvada que ha estado y está trabajando precisamente para eso mismo, para la destrucción del alma cubana, para que la casa cubana deje de ser ella misma. Pero ya nosotros sabemos que no hay esfuerzo baldío y que este simple ejercicio de juntarnos todas las semanas aquí en nuestra casa, a pesar de los pesares, y poner juntos nuestros corazones y lanzar nuestra mirada sobre los hechos y sobre el futuro y sobre lo que queremos, pues ya eso es una manera de irse acercando a ese día que habrá de llegar sin duda alguna, en el que vamos a tener la oportunidad todos los cubanos de rehacer esta casa, en su esencia, en su alma, en su espíritu, levantarla, limpiarla, y sobre todo abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos para una etapa mejor. En esa tarea son fundamentales nuestros invitados, porque ellos vienen acá generosamente y aportan su conocimiento, sus estudios, su quehacer de cada día, porque generalmente son personas como las que tenemos hoy que han dedicado pues su corazón y su intelecto precisamente a eso, a buscar días mejores para el pueblo cubano. Hoy tenemos por acá al profesor Acel, José Acel, que viene por aquí con alguna frecuencia y eso es algo que agradecemos mucho. Es uno de los analistas del Centro de Estudios Cubanos y además alguien que periódicamente publica sus opiniones y está siempre al tanto de las realidades cubanas. Para nosotros es un verdadero placer tenerlo acá. Acel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, Julio. Un abrazo.
Bueno, fíjate, ya durante todos los programas que salieron al aire en el mes de diciembre, casi todos ellos, y este que es el primero del año, pues hemos dedicado este trabajo a conversando con analistas serios, profundos, como es el caso contigo, ¿no? No para pedirle predicciones. Nosotros sabemos que esto no es cuestión de horóscopo, ni de predicción, ni de vaticinio, sino del fruto precisamente de la experiencia, del análisis, de los hechos que estamos mirando, ¿no? Y la pregunta fundamental, bueno, es una que lo abarca todo, ¿no? Y es, en tu opinión, José Acel, mirando al panorama cubano y todo lo que incide en él, ¿qué es razonable que podamos ver en este año 2018 en Cuba?
Bueno, Julio, vamos a separar la pregunta en tres categorías. Primero, la parte simbólica. La parte simbólica yo creo que tiene alguna importancia porque por primera vez en décadas uno de los Castros no va a estar como presidente del Consejo de Estado. Es decir, que estamos viendo una nueva generación con este señor Díaz-Canel, el coronel Díaz-Canel, y Raúl Castro se queda como primer secretario del Partido Comunista, pero el hecho es que por primera vez en décadas uno de los Castros no va a estar en esa posición administrativa. Ajá. Aunque sí retiene el control del gobierno, por supuesto, desde el Partido Comunista. Así que hay un cambio simbólico desde ese punto de vista, un revelo generacional.
¿Tú crees que eso tenga algún impacto, al menos psicológico, en la psiqui de los cubanos?
No, y ahí va. Entonces, las otras dos vertientes es la parte política, si va a haber algún cambio político, y francamente yo no espero ningún cambio político. Ya el coronel Díaz-Canel ha declarado en varias ocasiones que no va a haber ningún cambio ni demás, mientras Raúl Castro se mantenga como primer secretario del Partido Comunista, no podemos esperar absolutamente ningún cambio político. Ajá. Y finalmente, desde el punto de vista económico,
sí.
Y desafortunadamente, yo tampoco veo ningún cambio porque para que una economía pueda desarrollarse, pueda levantarse, se necesitan libertades, libertades políticas, libertades personales, y sin esas libertades no es posible sostener un crecimiento económico. Es decir que desafortunadamente, ya sea desde un punto de vista político como económico, no creo que estemos viendo grandes cambios en este año.
Y toda esta laraca que han formado algunos medios informativos, precisamente pues dando como un hecho que los Castro ya dejan el poder, etcétera, etcétera, algo que nosotros sabemos un poco más de cerca que no es exactamente así, como tú mismo has dicho. Toda esta laraca política, toda esta visión que se ha enfocado en estos supuestos cambios, ¿de alguna manera tú crees que ayude a aclarar las verdades cuando esto no se produzca, o simplemente vamos a seguir viendo esta desinformación acerca de Cuba?
Bueno, vamos a seguir viendo la desinformación, a mí no me cabe la menor duda, pero Julio, el hecho de que las economías, como la economía cubana de planeamiento central, las economías de orden y mando, ajá, el hecho de que no funcionan, ya es conocido, hace décadas que sabemos que ese sistema no funciona. Es decir, que aquí no vamos a ver una gran revelación de que no ha funcionado el sistema de planeamiento central, de que no ha funcionado esa economía de orden y mando. Se sabe que no funciona. No funcionaron en la Unión Soviética, no funcionan en Venezuela, no funcionan en Cuba y en ningún lugar que se hayan tratado. Es decir, que no lo veo como gran revelación. Las izquierdas internacionalmente van a seguir mirando a ese régimen con alguna admiración. Yo no acabo de determinar por qué, porque no hay ninguna razón para admirar un régimen que ha llevado a un país desde un nivel de prosperidad amplio a un nivel paupérrimo. Sin embargo, las izquierdas internacionales yo creo que sí van a seguir mirando con algún favor a ese régimen.
Los cuentapropistas, este sector privado que en el mundo ha sido presentado por algunos como precisamente algo muy positivo, algo de cambio importante en Cuba, y que en la realidad, pues yo no sé, yo por lo menos no acabo de verle el crecimiento que pudiera significar de veras algo notable en la economía cubana. ¿Qué vamos a ver con respecto a eso? ¿Habrá crecimiento de los cuentapropistas? ¿Habrá, qué sé yo, a nuevas categorías dictadas por el régimen donde puedan deber a desarrollarse? ¿O vamos a seguir mirando esto como un simple mascarón de prueba para la economía cubana?
Es posible que añadan algunas nuevas categorías, creo que van por 205 categorías en este momento y demás, pero todas estas son categorías domésticas. Ajá. Es decir, que no hay nada que va a construir una economía de exportación, que es lo que un país necesita para desarrollarse. Un país para desarrollarse económicamente necesita vender al exterior. Que Pedro le venda a Juan dentro de una economía doméstica, bueno, quizás ayude a la economía de Pedro y de Juan, pero eso no crea desarrollo económico. Es decir, que ese tipo de actividad entretiene al pueblo, ajá, le quita algunos gastos al gobierno, que antes muchas de esas personas estaban en la nómina del gobierno y ahora ya quizás no lo estén, les permite a algunas personas vivir un poco mejor, pero eso no significa desarrollo económico. Y yo no anticipo que el gobierno cubano en ningún momento permita actividades económicas independientes para exportar, que es lo que el país necesitaría.
O sea, cabe deducir de tus palabras que el cubano de a pie, el cubano que ha abierto su timbiriche para poder defenderse más o menos en esta situación, un paladar o lo que sea, qué sé yo, ¿tiene muy poco más que esperar de este régimen o simplemente va a tener oportunidades de desarrollarse?
No va a tener oportunidades. Raúl Castro ha sido bien claro y en una de sus frases que no se permitirá la acumulación de riquezas. Y fíjate que esto es importante porque cuando Deng Xiaoping introdujo cambios económicos en China, ajá, que fueron muchísimo más profundos que estos supuestos cambios en Cuba, Deng Xiaoping también trató de cambiar la mentalidad con aquella frase famosa de que hacerse rico es glorioso. Ajá. Es decir, él estaba buscando que las personas entendieran que hacerse rico era bueno. Sin embargo, el general Castro, todo lo contrario de Deng Xiaoping en China, ha hecho el comentario, la declaración, de que no se permitirá la acumulación de riqueza. Es decir, que aun cuando las personas tratan de comparar estos pequeños cambios en Cuba con las reformas profundas en China, están equivocados, porque en China fue un cambio no solo a nivel macroeconómico, sino a nivel de las mentalidades de las personas.
José Acel, hace unos días yo conversaba con un cubano, un compatriota, a quien yo conozco, que fue militar del régimen castrista durante algún tiempo, bastante prolongado para mí, pero bueno, hace ya algunos años que pudo salir de Cuba, radicarse en otro país y qué sé yo, y ya te digo, pude estar hablando con él. Y hablando precisamente de este tema, pues se expresaba en términos pues bastante pesimistas en cuanto al futuro de Cuba en todo sentido, ¿no? Y me decía que lo único que él podía ver como una posibilidad de cambio en Cuba es el hecho de que Raúl Castro, como quiera que lo pongan, es un anciano de 86 años, ¿no? Que por la ley de la vida no le pueden quedar muchos años de actividad consciente, vamos a ponerlo de esa manera, y que ciertamente los militares cubanos, él pone todo el peso de esta cuestión en los militares cubanos tienen que estar mirando esta situación con cierto grado de aprensión y prepararse para el día en que ya definitivamente físicamente no exista. Y él se planteaba él mismo, lo compartía conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la familia Castro, los descendientes de Fidel Castro, los descendientes de Raúl Castro? ¿Qué van a hacer los militares que ven el impacto que sin duda esto, cuando se produzca, va a tener? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, lo que todos ansiamos y esperamos y soñamos es un cambio en Cuba hacia una economía de mercado y hacia una democracia liberal. Esta situación con los militares en Cuba, puede que sí, una vez que Raúl Castro ya no esté en el escenario, puede que sí se produzca algún tipo de cambio, pero la pregunta es, ¿cambio hacia qué? Ajá. Y yo no veo a los militares dirigiendo un cambio hacia una democracia liberal. Es decir, que quizás el cambio que veamos tal vez sea de un régimen totalitario a un régimen quizás más de carácter autoritario, quizás una típica dictadura militar estilo latinoamericano y demás. Podemos ver toda esa familia de regímenes autoritarios, pero no veo como militares dirijan un país hacia una democracia liberal y una economía verdaderamente de mercado. Es decir que sí, puede haber cambios una vez que Raúl Castro ya no esté en el escenario, pero yo me temo desafortunadamente que no van a ser los cambios que ansiamos.
Hay un ingrediente precisamente en el panorama cubano que me parece a mí que hay que tener en cuenta para cualquier análisis que se vaya a hacer sobre las posibilidades de futuro de Cuba, ¿no? Y es el hecho que, a diferencia de casi, podríamos decir, que de los 58 años ya de dictadura castrista, la válvula de escape famosa del régimen castrista, la inmigración, pues se ha reducido tremendamente. Con las medidas del presidente Obama de eliminar la ley de pie seco, pie mojado, algunas de las que ha adoptado el presidente Trump y demás, pues la mayor parte de los cubanos, podemos decir en este momento, ya no puede contar con la posibilidad cierta de poder irse de Cuba y venir a Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que eso pueda influir en el curso de los acontecimientos futuros?
Bueno, una tesis es que eso puede ayudar a producir quizás una explosión popular o quizás más presión sobre el régimen. Desafortunadamente yo no veo esas opciones. Yo veo simplemente que el pueblo cubano se va a ajustar como siempre lo ha hecho, pero no veo que, es decir, ya no van a poder tener esa válvula de escape, quizás van a recibir más ayuda del exterior, las familias que están en Estados Unidos se van a ver necesitadas de ayudar aún más a sus familiares en Cuba y demás, pero no veo que esa oportunidad que ya no existe a ese nivel de salir de Cuba vaya a crear las condiciones para una rebelión o una explosión social ni nada por el estilo. Yo no soy de los que veo esa como una probabilidad alta.
En la política de Estados Unidos hacia Cuba, yo creo que es ocioso compartir con nuestros oyentes la importancia que tiene. Siempre la ha tenido porque la geografía está ahí, ¿no? De eso no se puede escapar a nadie, ¿no? Yo te diría, no sé si interpreto bien las señales de los tiempos, que en este momento estamos viendo a los cubanos como en cierto estado de confusión respecto a lo que viene de Washington, ¿no? Hasta qué punto la reversión de la política de Obama, que sin duda fue desastrosa para las posibilidades de libertad del pueblo cubano, ¿no? Hasta qué punto la reversión que el presidente Trump ha iniciado, alcanza precisamente a subsanar esos errores de Obama o a cambiar de alguna manera la situación. ¿Qué peso le das tú en estos momentos a esas decisiones de Estados Unidos, a lo que pueda emanar de Washington con respecto a Cuba?
Bueno, yo creo que los Estados Unidos como gran potencia va a siempre adoptar una política exterior que defiende los intereses de los Estados Unidos. Nosotros nos hemos equivocado pensando de que los Estados Unidos va a tomar una posición favorable a lo que pensamos los exiliados cubanos, a lo que quisiéramos. No, los Estados Unidos va a tomar una posición de acuerdo a los principios y a las necesidades de Estados Unidos, desafortunadamente no las nuestras. Sin embargo, yo veo en este cambio de política algo bastante interesante y bastante inteligente. Por ejemplo, el presidente Trump tiene un dilema. No puede o no debe prevenir, eliminarle libertades a los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, que viajen a Cuba. Claro. Es decir, que es hasta cierto punto contra las libertades de los ciudadanos que puedan viajar. Sin embargo, en este cambio de política ha dicho lo siguiente: no, pueden viajar. Lo que no pueden hacer es quedarse, por ejemplo, en hoteles controlados por las Fuerzas Armadas cubanas. Pueden quedarse en casas particulares y demás. Es decir, que está buscando la manera de no limitar las libertades del ciudadano norteamericano, pero a la misma vez no alimentar económicamente al gobierno cubano y a las Fuerzas Armadas. Está buscando hasta cierto punto un balance entre esas dos posiciones, lo cual yo creo que es bastante inteligente. Sí, los americanos pueden viajar, lo que no pueden es quedarse en hoteles controlados por las Fuerzas Armadas. Deben de quedar. Ahora, si eso es fácil de implementar o no, es
otro análisis. En todo esto, José Acel, pues hay otros muchos ingredientes que sin duda inciden en cualquier análisis que uno vaya a hacer sobre el futuro de Cuba. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando se pone uno a mirar las realidades cubanas, es ciertamente la situación económica que ya tú mencionabas, pero que algunos dicen que no se le ve puerta de salida en este momento. Están argumentando algunos que en gran medida Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, está pues llenando ciertos vacíos de poder que se han creado con la política del presidente Trump, la política exterior de Estados Unidos, vamos a llamarlo de esa manera. En el caso de Cuba se ha rumorado de la posibilidad de que reactiven bases militares en la isla, algo que también ha sido negado, hay contradicciones en cuanto a eso. ¿Crees tú que una presencia más decisiva de Rusia en el escenario cubano pueda de alguna manera ayudar al régimen a sobrevivir, suplementar lo que parece estar perdiendo con Venezuela?
Es un poco confuso esa situación. Yo acabo de regresar de un viaje a Rusia y los cambios en Rusia son cambios bastante dramáticos. Moscú hoy en día es una ciudad básicamente europea, limpia, próspera, algo que no era lo que yo estaba esperando de Moscú. El pueblo ruso apoya a Putin, ¿no? Aunque nosotros lo vemos como una figura dictatorial y todo lo demás. El ruso de por sí apoya a su presidente en este momento. Yo veo a Rusia hoy en día y a Putin, sí, con algún deseo de la expansión Rusia, de reclamar, como ellos mismos lo han dicho. Es más, parte de lo que vemos, lo que yo escuché en Rusia, es una versión del tema de la campaña de Donald Trump, que era hacer América, make America great, hacer América sí. grande de nuevo. Y en Rusia escuché lo mismo, hacer, Putin habla de hacer a Rusia grande de nuevo, es decir, que los dos temas van paralelos uno con el otro, ¿no? Es decir, que tiene ese apoyo del pueblo, está buscando parte de esa historia rusa. Pero sin embargo, yo veo cierto pragmatismo económico y político en la política rusa. Quizás muchas personas no compartan esta manera de pensar, pero yo los veo con cierto pragmatismo. No creo que vayan a empujar mucho a los Estados Unidos con una base rusa en Cuba o algo por el estilo.
Acel, ya nos queda muy poco tiempo. Yo me imagino que nuestros hermanos cubanos, los que nos escuchan en la isla, los que están en medio de esa vorágine que es vivir bajo esa dictadura con todas sus limitaciones, tanto en el campo de los derechos como del bienestar humano, se estarán preguntando en este punto del programa, bueno, ¿y todo esto qué significa para mí? ¿Qué yo puedo esperar? ¿Qué tú le responderías a ese cubano de a pie que precisamente está mirando las necesidades que tiene para una existencia común simplemente, más sus posibilidades de futuro?
Buscar la manera de reclamar los derechos naturales de las personas. Es decir, tanto los cubanos como todas las personas en el planeta tenemos que aprender a reconocer nuestros derechos naturales a la libertad, a la felicidad y reclamar esos derechos naturales. Esos derechos el gobierno no nos los va a dar si no los reclamamos. Claro. Y tenemos que aprender a vivir en libertad y a reclamar nuestros derechos de los gobiernos.
José Acel, muchísimas gracias por tu comparecencia aquí, que siempre es tan grata y siempre aprende uno. Gracias por todo tu colaboración durante este año que acaba de terminar, y vamos a desearte a ti y a tu familia pues siempre lo mejor, las bendiciones de Dios en este comienzo de año.
Muchas gracias, Julio, para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, pues gracias de nuevo. Gracias también a Jorge Trilla, amigo, nuestro productor, como siempre ha estado ahí ayudándonos en los botoncitos de colores, y gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.